COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Tiene el sector de la eólica marina futuro en nuestras comarcas? ¿Estamos preparados para poder afrontar con garantías los encargos para dotar y aplicar esta tecnología? Pues parece que sí, eso al menos es lo que se ha debatido esta mañana en el Parador de Turismo de Ferrol durante la celebración del Foro a Energía Eólica Marina en Ferrolterra. Está organizado por la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, COFER, en colaboración con el IGAPE y el Concello de Ferrol. El presidente de COFER, Cristóbal Dobarro, recordaba que este sector ha permitido diversificar la actividad económica en la comarca y que ahora es necesario aprovechar todas las oportunidades que se dan en el ámbito internacional. Dobarro cree que este sector, ya consolidado en la comarca, y de cara al futuro, llegarán también nuevas oportunidades. Cristóbal Dobarro.
Ya desde hace aproximadamente 8 años es un sector industrial que ha permitido pues diversificar la actividad económica en la comarca, eso que veníamos demandando desde hace muchos años, y ahora precisamente pues queremos aprovecharlo al máximo, es decir, que todas las oportunidades que hay en el mercado internacional, pues que se puedan beneficiar nuestras empresas y ya no entrar, porque ya es un sector que está consolidado en la comarca, sino todavía profundizar más pues las posibilidades que tiene el sector a nivel internacional, a nivel nuevos proyectos que seguramente en estos próximos años, estas próximas décadas van a venir.
La parte empresarial ha estado representada por el Clúster de Energías Renovables de Galicia, Clubergal, cuyo presidente, el empresario naronés José Ramón Franco, dice que hay una evolución positiva, que se van incrementando los proyectos, que hay cierta continuidad y que a día de hoy la expectativa es buena. Asegura Franco que nuestra zona cuenta con infraestructuras, en alusión a la Bantia Fene, y que a día de hoy hay ciertas limitaciones todavía para poder incorporar a personal cualificado, lo que es un reto, lo mismo que el continuar siendo competitivos. José Ramón Franco, lo escuchamos.
Lo que vemos es una evolución positiva, se van incrementando los proyectos, hay cierta continuidad, que es algo muy importante, que no haya rotura entre un proyecto y otro, con lo cual yo creo que al día de hoy la expectativa es muy buena. Evidentemente hay que trabajar mucho para conservarlo, ¿no? Entonces no es algo que nos venga regalado, aquí hay una actividad importante, pero también es verdad que es fruto de una serie de circunstancias. Hay infraestructura, las infraestructuras que ponen Avante a disposición de este sector a través de Senergies, pues es imprescindible. El capital humano, aunque en estos momentos escaso, es fundamental a la hora de darle vida a un tipo de actividad como este. Y lo que tenemos que ver cómo afrontamos los retos que vienen por delante, ¿no? Fundamentalmente el capital humano y, por otro lado, evidentemente, pues el seguir siendo competitivos.
Hablando de este capital humano, ¿dónde están los futuros profesionales para este sector? Pues la mayoría formándose a través de la FP Dual. Enrique Pazo, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, en el barrio de Racimil, asegura que afrontan este escenario con ilusión y optimismo gracias a las empresas del sector con las que están colaborando en los últimos años, desde el 2016. Este curso tiene 24 ciclos, casi todos relacionados además con el sector eólico marino. Busca dar una salida laboral a los jóvenes y mano de obra cualificada a las empresas. Enrique Pazo.
Pues con moita ilusión e moito optimismo, pues sobre todo gracias ás empresas do sector que vimos dentro do ano 2016 colaborando máis fortemente co tema da FP Dual, onde os alumnos están medio curso no centro e outro medio na empresa. Este ano temos 24 ciclos, casi todos relacionados co sector eólico marino, desde fabricación mecánica, robótica, mecatrónica, enerxía auga, bueno, unha serie de ciclos formativos que están moi vinculados con este mundo e que están aumentando pois todos os días, ¿no?
Es a noticia del día, la de las expectativas sobre el futuro de la eólica en nuestras comarcas y consecuentemente tamén en Galicia. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues como venimos anunciando en redes, hoy la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, estará a partir de la 1:30 en el mediodía COPE Ferrol, concretamente en el Usted Dirá, para que vosotros, hoy abrimos los teléfonos, podáis preguntarle sobre los temas que os preocupan de este municipio. municipio. A través del 981-33-3105 podréis contactar con ella en directo o bien desde ya mandar vuestros mensajes, opiniones, dudas, quejas, sugerencias, preguntas al WhatsApp 687-968291. Preguntas a la alcaldesa de Narón en el WhatsApp 687-968291. Y Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, dará hoy su opinión sobre las incidencias surgidas en este comienzo de curso en la comarca de Ferrolterra. Porque, ya sabéis, ha habido diferentes movilizaciones protagonizadas por las familias de escolares que protestan por el incumplimiento de ratios. Más temas de educación, hablaremos de innovación tecnológica en la formación profesional y de sanidad de un programa, de ese programa piloto de detección del cáncer de próstata en el que el CHUF, nuestra demarcación sanitaria, es pionero. ¿Y cuántas fotografías de diferentes lugares vemos a lo largo del día a través de las redes sociales? ¿Cuáles se quedan en nuestra retina? ¿Cuáles no? ¿Cuáles nos llaman más la atención? Pues dos instantáneas de nuestra comarca, concretamente de Aspontes y de Narón, son las finalistas de un original concurso de fotografía nacional a través de la red social Instagram, del que te voy a hablar. Y es martes y tendremos el placer de contar con las enseñanzas, con los consejos de nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabrina Naranjo, porque hoy nos va a contar por qué nos cuesta tanto tomar decisiones, por qué dudamos tanto y qué podemos hacer para mejorar este aspecto de nuestra personalidad. ¿Y qué más sucede hoy en Ferrol y Comarcas? Bueno, pues a las 11:30 en Narón se ha presentado el sexto Festival Internacional de Entes Animados, con la asistencia de diferentes alcaldes y responsables de nuestras comarcas. Y te recuerdo que la Junta de Gobierno de Ferrol aprobaba en la mañana de ayer la adjudicación a la empresa Gestión Ambiental de Contratos por 1.148.000 euros de las obras de ampliación del cementerio municipal de Cataboy. Supondrá dotar este cementerio de 1.500 nuevas sepulturas, de nuevos nichos que se sumarán a los 16.000 actuales y que busca no realizar nuevos nichos en las zonas verdes, tal y como se vino haciendo. Vamos a echar un vistazo también ahora al tiempo, a este veranillo que estamos experimentando. Hoy una temperatura un poquito menor que la de ayer, 22 grados y todavía cielos despejados. Como siempre, tienen todos los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoy tenemos pocos cambios no meteorológicos. Seguimos la influencia de las altas presiones en Galicia, unha situación que volve a traer tempo seco e ceos prácticamente espexados a Ferrol. Agradece hoxe que as temperaturas descendan lixeramente con máximas previstas nos 22 graus e todo isto cun vento que sopra do nordés aumentará en terra moderado pola tarde e seguirá soprando no mar forte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos a outra información de servicios, la del tráfico. A estas horas no hay incidencias, se circula con normalidad en los viales y en las carreteras de nuestras comarcas, pero te cuento que una mujer fue trasladada ayer tras atropellar a un jabalí en Aspontes de García Rodríguez. Alrededor de las 11 de la noche ocurrió este accidente, momento en el que un particular alertaba al 112 en el kilómetro 17 de la carretera C564. Se pasó el aviso a urgencias sanitarias, bomberos de EUME, Guardia Civil de Tráfico, etcétera, y finalmente, la conductora, que había quedado aturdida tras el atropello, fue trasladada a bordo de una ambulancia por el personal sanitario a un centro de salud. Más accidentes en la jornada de ayer. Tres personas resultaron heridas tras la colisión de dos furgonetas sobre las 5 de la tarde en el kilómetro 5 de la carretera DP2206 en Regua, en Cedeira, ese vial que transcurre hacia San Andrés de Teixido. Los ocupantes pudieron salir por sus propios medios del interior de los vehículos y fueron atendidos por personal de urgencias sanitarias. Y poco más tarde, a las 5:15, en Ortigueira, dos vehículos colisionaron de manera frontal en el lugar de Oviso, en la parroquia de Céltigos. En un primer momento se pensó que los tres heridos habían quedado atrapados. Finalmente pudieron salir de los habitáculos por su propio pie. A la zona también acudió personal de urgencias sanitarias y trasladó a los heridos a un centro de salud. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río de Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared.
Para comentar los temas que afectan a nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y que tienen que ver con la administración autonómica, en este caso con la Xunta de Galicia, hoy nos acompaña la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, toca hablar del inicio del curso escolar porque los pequeños y los no tan pequeños volvieron a las aulas el pasado día 11. ¿Cómo valora un poco las incidencias o las protestas también que está habiendo, sobre todo por esos presuntos incumplimientos de ratios en colegios e institutos como el CEIP de Valdoviño o los institutos de Ferrol Bello o Cánido?
Bueno, yo de inicio sí me gustaría destacar que efectivamente la semana pasada iniciaba ese curso con más de 20.000 alumnos aquí en la comarca y una bajada, bueno, de algo más de un 1,5% de el número de alumnos y que forma parte, pues bueno, de la tónica habitual en general en toda Galicia. Lógicamente, cuando toca el inicio del curso, pues siempre es habitual, ¿no?, ese tipo de incidencias que suelen coincidir normalmente, pues eso, con el inicio del periodo lectivo. Es verdad que este año se han llevado a cabo una serie de medidas que yo creo que nos permiten hablar de quizás la mayor modernización del sistema educativo en Galicia en estos últimos años. Estamos hablando efectivamente de una de esas medidas de la reducción de las ratios, una reducción de ratios que fue acordada efectivamente con los sindicatos hace unos meses y que supondría la implantación de esa reducción a partir de cuarto de infantil, concretamente para reducir ese número de alumnos por aula desde 25 alumnos a 20, con la particularidad de que esa ratio de 20 alumnos se iría, digamos que incorporando progresivamente, implantando progresivamente. Bueno, pues lógicamente siempre surgen alguna serie de incidencias. Otra de las cuestiones que se ha aprobado, ¿no?, es tener en cuenta pues que aquellos alumnos con necesidades especiales también puntúen como 2 o 3 alumnos en función de cada discapacidad y que esas cuestiones se están solventando o se están cubriendo con la aportación de profesorado precisamente para compensar, ¿no?, estas situaciones. Bueno, algunas incidencias, como decía, siempre van surgiendo. El curso es algo vivo y, por tanto, bueno, pues la consellería irá valorando, estudiando caso por caso para ir siempre garantizando la calidad, ¿no?, de la educación de todos los
niños porque y niñas. Que los ratios se vayan disminuyendo es algo que sucede de forma progresiva, ¿no?, a partir de cuarto de educación infantil. Por ejemplo, en el instituto, si tenemos un ratio amplio, bajarlo ahora igual resulta complicado.
Bueno, esa es el compromiso al que se ha llegado y que se tiene que cumplir. En cuarto de infantil no puede haber aulas de más de 20 niños y que progresivamente, pues a partir de este curso, los niños que a medida que van superando nuevos cursos, pues los que vengan de atrás irán respetando también esas ratios, ¿no?
¿Cuáles son las mejoras necesarias que ha habido que realizar en los centros educativos también durante este verano para ponerlos en condiciones?
Bueno, hubo unas actuaciones, ¿no?, digamos pequeñas actuaciones en distintos centros educativos de la comarca, dentro de esas obras que se llevan a cabo en verano para acometer esas pequeñas actuaciones necesarias durante el resto del curso. Pero bueno, así me gustaría destacar que desde el año 21 la Xunta lleva a cabo ese plan de nueva arquitectura pedagógica que aquí en Ferrolterra tiene un valor en cuanto a las obras de más más de 14 millones de euros entre obras que ya están ejecutadas, que están ejecutándose ahora mismo y otras que están o que se ejecutarán próximamente. Yo me gustaría destacar algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de Ares, el Colegio de las Mirandas, con esa actuación importante de más de 3 millones de euros, junto con otras que ya están ya ejecutadas aquí en Ferrol, por ejemplo, en el Juan de Lángara o en el Instituto de Catabois, que ascendieron o superaron los 2 millones de euros, o precisamente en el Colegio de Valdoviño, ¿no?, con esas actuaciones en el comedor y en la cocina que están ya en ejecución. Y recordar muy brevemente pues otras obras comprometidas aquí en Ferrol, de casi 7 millones de euros, en donde veremos actuaciones importantes en los centros de formación profesional, tanto en el Ferrol Terra como en el Eixa y en el Ucha, y otras actuaciones también creo que muy importantes en el Sofía Casanova, Carballo Calero, en el Concepción Arenal y en el Ferrol Bello, que a lo largo de los próximos meses, ¿no?, podremos también ir observando.
Señora Neira, seguimos hablando de educación, porque los centros de formación profesional de nuestro entorno contarán con aulas de tecnología aplicada, nuevos espacios. ¿Esto qué significa y cómo van a beneficiar a los alumnos en los diferentes tipos de enseñanzas?
Bueno, son recursos a mayores, ¿no?, que efectivamente vienen a mejorar, ¿no?, esa formación que reciben los alumnos de formación profesional. En este caso, este año, en este curso, va a haber 7 espacios de tecnología aplicada aquí en la comarca. Ya había 2 en Ferrol y ahora se incrementan pues hasta llegar a 7. El otro día visitábamos en concreto el centro el Ucha, el centro de formación profesional, Rodolfo Ucha, en donde ya tenían un espacio, una tienda inteligente, y ahora se incorpora un espacio de investigación e innovación de edificación vinculado, como se puede entender, al ciclo de proyectos de edificación. Bueno, estos espacios lo que vienen a ser son centros o simulaciones, ¿no?, de centros de trabajo reales, digamos, es una aproximación muy real a la realidad que se van a encontrar los alumnos cuando terminen de estudiar y cuando entren en el mercado laboral, ¿no? Es una manera de mejorar esa formación y de aproximar, ¿no?, esa realidad que hay fuera pues a las aulas y por tanto pues reforzar la calidad formativa.
De educación pasamos a hablar de sanidad, porque Ferrol está llevando a cabo aquí en el área sanitaria un proyecto piloto de detección del cáncer de próstata. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo están valorando la respuesta de esos hombres, una población que aspira a llegar a los 12.000 de esos hombres que tienen entre 50 y 69 años?
Bueno, es un proyecto piloto. Se decidió que efectivamente fuera Ferrol, ¿no? La Consellería de Sanidad decidió que en Ferrol se llevara a cabo este proyecto de prevención, ¿no?, concretamente del cáncer de próstata. Bueno, de momento esperamos, ¿no?, que esos porcentajes de participación sigan mejorando, y sobre todo yo creo que hay que apelar mucho a la difusión y a la importancia de someterse voluntariamente, como todos este tipo de proyectos pilotos de cribados, a este tipo de recursos que tenemos a disposición. Y me gustaría recordar que precisamente este cáncer, el cáncer de próstata, es el más común en los hombres, tanto en Europa, España y por supuesto también en Galicia, y aquí en concretamente pues aproximadamente son 500 las muertes que cada año hay por esta patología. Por tanto, a animar a esta participación, se recibe una primera invitación para hacer una analítica y en función de esos resultados se pasa a una segunda fase en caso de que haya ya un riesgo, que sería esa segunda fase, la de la resonancia magnética, que es la que se está llevando a cabo después de esas invitaciones que tuvieron lugar en el mes de junio. Ahora estamos en esa fase de resonancias magnéticas para seguir, ¿no?, dándole continuidad a este proceso.
Bueno, pues la prevención es salud, desde luego. Martina Neiros, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo.
Te recuerdo, y no te olvides, a la 1:30 recuperamos hoy el espacio de Usted Dirá para recibir a la alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro, que responderá a todas vuestras llamadas, dudas, preguntas e inquietudes, como en el WhatsApp habitual, en el 687-968291.
es necesario revivir para poder saborear.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Resumimos las noticias más destacadas de esta jornada y vamos, hoy nos hemos preguntado y se han preguntado también los expertos si el sector de la eólica marina tiene futuro en nuestras comarcas.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, la respuesta es que sí, que podría ser un nicho de empleo y de oportunidades en un futuro inmediato. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Y es que además dicen que en el caso de Ferrolterra ya lleva siéndolo durante los últimos 8 años, porque no hay que olvidar que precisamente las primeras jaques que se fabricaron aquí en las instalaciones de Navantia Fene, conjuntamente con Winder, fueron las primeras, en este caso, para un parque eólico marino europeo, ese proyecto Wikinger, y que fue también el espaldarazo para seguir con otros proyectos, muchos de ellos de la mano de Iberdrola, pero también ahora se están construyendo, se han construido ya estructuras flotantes, también se está ahora con los monopiles, y dicen, sobre todo desde COFER, su presidente Cristóbal Dobarro, que es una oportunidad que tenemos que aprovechar, que siempre se ha pedido, sobre todo, diversificación industrial en Ferrolterra, no solamente el sector naval, y que precisamente el ámbito eólico marino es uno de ellos. Ha coincidido también el presidente del clúster de energías renovables de Galicia, José Ramón Franco, que ha destacado que efectivamente Ferrolterra es una referencia, ya no solamente a nivel España, sino a nivel internacional, y también ha alertado que hay dos temas que no se pueden despistar. Una, pues la formación y la llegada de nuevos operarios, y en este caso juegan un papel fundamental tanto la universidad como los centros de formación con la FP Dual, y también al mismo tiempo dice que no podemos despistarnos para seguir siendo competitivos, no solamente en el ámbito económico, en el precio, sino que también a la hora de ofrecer productos de cierta calidad. También ha estado presente en unas jornadas que se han iniciado a las 9:30 en el Parador de Turismo el director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo, que ha destacado que precisamente tienen hasta 24 convenios de FP Dual para dotar de trabajadores a las diferentes empresas que están dedicadas al sector eólico marino. Será uno de los temas que trataremos a las 2:20, nuestro informativo local y comarcal, pero también, por ejemplo, hablaremos de esa luz verde que dio el Consejo de la Xunta de ayer para poder llevar a cabo, en este caso, el saneamiento de la zona rural de Ferrol. Son 11,3 millones de euros que se van a realizar en varios años. Con esta luz verde, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha mostrado su satisfacción por el apoyo de la Xunta. Ha recordado que el proyecto para llevar el saneamiento a la zona rural llevaba 8 años aparcado y que ahora definitivamente se quiere, pues, tirar hacia adelante con esta iniciativa. Pero no ha sido lo único, porque la Xunta trabaja también con los ayuntamientos de Ferrol y de Narón para que sea Augas de Galicia la que se haga cargo, en este caso, de la gestión del saneamiento. Sabes, Ada, que llevábamos mucho tiempo que había discrepancias a la hora de poder abordar qué cuota le correspondía a cada ayuntamiento de participación. Ferrol decía una cuota, Narón decía otra. Con la llegada de José Manuel Rey Varela a la alcaldía, ha querido en todo momento, pues, tirar para atrás esos proyectos que Ángel Mato quería llevar al ámbito judicial. Dijo Rey Varela que quería negociar, que quería hablar con Narón. Las conversaciones se han iniciado y ahora la Xunta también tiene la pelota en su tejado y parece que la está recogiendo. Por lo tanto, todo hace indicar que puede haber un acuerdo a tres partes entre Xunta, Concello de Ferrol y Concello de Narón, y también de ellos se ha congratulado el regidor ferrolano José Manuel Rey Varela. Será todos los temas que trataremos en nuestro informativo local y comarcal. En el ámbito de los sucesos, pues desgraciadamente las últimas horas han sido protagonistas en nuestra comarca accidentes de tráfico. El último de ellos a las 11 de la noche en la parroquia de Goente, en Aspontes, una conductora atropellaba a un jabalí y finalmente tuvo que ser trasladada a un centro sanitario. En la tarde de ayer se producían también dos salidas de vía, o dos colisiones, mejor dicho. Una, la primera a las 5 de la tarde, en la carretera que da acceso al núcleo de San Andrés de Teixido. Ahí chocaban dos furgonetas y tres personas resultaban heridas. Y también, minutos más tarde, sobre las 5 y cuarto, también colisionaban de frente, en este caso dos turismos, en el municipio de Ortigueira, en la parroquia de Céltigos, en este caso en la zona de Oviso. También tres personas resultaron heridas. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Bueno, accidentes y eso que no hace mal tiempo. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora. También podéis ampliar algunas de las noticias a través de nuestra página web. COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Carmen Gutiérrez Bellón falleció en Valdoviño a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes, día 17, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde, favores por los que la familia anticipa las gracias. También trasladan que no se admiten flores. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Tiempo ahora para los deportes. Y comenzamos este avance informativo en el mundo de los deportes, precisamente hablando de baloncesto femenino. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Se acaba de dar rueda de prensa el club ferrolano en el Hotel Almirante por dos motivos. Uno, para presentar el acuerdo de colaboración que han llegado con el propio hotel, para que sea un poco el hotel oficial del club. Ahí se van a alojar los equipos, los árbitros. Bueno, pues un acuerdo de colaboración importante para ambas partes. Y también, pues ha hecho esa previa del partido que el jueves a las 8:30 va a jugar en Italia, en Battipaglia, la previa de la Eurocup, una eliminatoria muy importante para el futuro del club, y donde el equipo hoy va a realizar una sesión de entrenamiento de 6 a 8 menos cuarto, y a partir de las 7 y cuarto la van a abrir al público para, bueno, pues para ver ese entrenamiento del equipo Lino López, que a las 8 y cuarto va a partir del pabellón de Amalata rumbo al aeropuerto y de ahí a Madrid. Dormirán en la capital de España y mañana por la mañana emprenden rumbo a Italia, vía Nápoles, de ahí a Battipaglia, entrenamiento por la tarde, y el jueves por la mañana también otra sesión de entrenamiento y partido a las 8:30 de la tarde. Han indicado, bueno, como ya se sabía, que la vuelta del día 26, los abonados van a entrar gratis, 5 euros solo la entrada para el resto de gente, con el fin de hacer una gran entrada en el pabellón de Amalata, y que todas las jugadoras están en perfectas condiciones, y escucharemos la rueda de prensa al mediodía. También destacar que hoy martes ha vuelto el Racing a los entrenamientos para empezar a preparar el partido que el sábado, a partir de las 4 y cuarto, va a jugar en el campo de Amalata frente al Albacete. El Albacete de John García, un Albacete que empezó muy bien, ganó los dos primeros partidos, pero lleva tres derrotas consecutivas, y el Racing quiere ganar su primer partido en ese enfrentamiento, un enfrentamiento en el que veremos a ver si llegan a tiempo pues Brais Martínez y también Luis Perea, que Luis Perea ya no pudo jugar ante el Cádiz y Brais Martínez se retiró en el minuto 15, pero es poco probable que ambos puedan estar con el equipo, sobre todo Brais Martínez, que parece bastante claro que podría tener una rotura de fibras. Destacar que, bueno, a pesar de eso, ese empate, hay que darlo por bueno porque es un campo complicado, como el Cádiz, uno de los grandes aspirantes al título. Y también hoy vamos a contar con Antón Baldomín en el programa para que nos analice esa jornada en la segunda división y la tercera, donde perdió el Somozas en el enfrentamiento ante el Estradense. Y también pues hay que indicar que este sábado comienza la liga, tanto en fútbol sala femenino para el Valdetires en la segunda división, como para Oparrulo en la segunda división masculina, y también hablaremos de ello y de la clasificación del Valdetires, en este caso para la siguiente ronda de la Copa de España, después de conseguir la victoria el pasado fin de semana en el enfrentamiento que dirimió ante el Biasis Samarelle. Todas estas cosas con protagonistas escucharemos a partir de las 3:30 en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. También te recuerdo que mañana miércoles va a comenzar un nuevo ciclo de cine a cargo del Cineclub Serie B de Narón. Será en el Pazo da Cultura cuando se proyecte a las 8 de la tarde y de manera gratuita diferentes películas de animación. La primera, Fantástico Señor Fox, una película de Wes Anderson. Nos vamos ahora a escuchar toda la información nacional e internacional. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, recordándote que a la 1:30 la alcaldesa Narón estará en el espacio de Usted Dirá, María Ferreiro.